soy.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prisioneras políticas Sayli Navarro y Sisi Abascal anuncian ayuno en conmemoración del 11J. Familia de José Daniel Ferrer pide solidaridad para exigir fe de vida del preso de conciencia. Obispos católicos estadounidenses abogan por sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Washington desmantela operación rusa de cuentas falsas en redes sociales con inteligencia artificial. Y al menos un muerto y varios desaparecidos en naufragio de barco con migrantes irregulares en el Caribe.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. En el miércoles 10 de julio del año 2024, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonido es Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Las presas políticas Sayli Navarro y Sisi Abascal planean llevar a cabo un ayuno este jueves 11 de julio en la prisión La Bellotex, en la provincia de Matanzas, en el tercer aniversario del estallido social en Cuba. Desde esa prisión, Sayli Navarro hizo el anuncio a través de un audio enviado a Martí Noticias.
Los sucesos del 11 de julio de 2021 dejaron una estela de arrestados, golpeados y finalmente sancionados a años de cárcel. Este jueves se cumplen 3 años de ese gran intento del régimen cubano para callar las voces y los clamores del pueblo. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Sisi Abascal y Sayli Navarro, llevaremos a cabo un ayuno que comenzaremos a las 8 a.m. y extenderemos hasta las 6 p.m. Por José Daniel Ferrer García, quien ya extinguió su sanción revocada y aún lo mantienen en prisión. Por todos los que quedamos, por los nuevos que han sumado la lista de sancionados por motivos políticos, prohibido callar.
Sayli Navarro, integrante del movimiento Damas de Blanco e hija también del preso político Félix Navarro, fue condenada a 8 años de prisión y Sisi Abascal cumple una sentencia de 6 años. Ambas jóvenes fueron sancionadas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en las localidades matanceras de Perico y Carlos Rojas, respectivamente. Familiares del preso político José Daniel Ferrer García solicitan el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor a quien el régimen niega las visitas desde hace más de un año en la cárcel de Marverde. Desde Santiago de Cuba, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, así lo explicó a Martín Noticias.
Yo como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la Organización de la Unión Patriótica de Cuba, hago un llamado a la comunidad internacional, a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, amantes de la libertad, de la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo, el cual desde el 1 de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada. Recordar, desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas, no le han dado derecho a ni siquiera poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial. Todos sus derechos están siendo violados. Por eso no solamente fe de vida, sino la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos. Agradecemos a todos aquellos que quieran apoyar. No es necesario que salgan con cartel. Si desean hacerlo, muy bien. Aquellos que no puedan hacerlo con cartel, hacer un videito en menos de un minuto. exigir fe de vida, pues desde el 1 de abril era el cierre de la sanción de mi esposo. Ese 1 de abril tuvo que haber regresado para nuestro hogar y no sabemos nada de él.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla ese día. Por ello, fue revocada una medida por la que cumplía sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días. Y Amnistía Internacional insta a las autoridades de Cuba a poner fin a la represión y el encarcelamiento por motivos políticos y afirma que los cubanos continúan exigiendo sus derechos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Amnistía Internacional afirmó en una reciente declaración pública que la protesta llegó a Cuba para quedarse, en referencia a las manifestaciones que se llevaron a cabo en la isla el 11 de julio de 2021, que cumplen su tercer aniversario este jueves 11 de julio. En declaraciones a Martín Noticias, Johanna Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, al respecto expresó.
Decimos que las protestas del 11 de julio, después de las protestas del 11 de julio, los cubanos y las cubanas han seguido saliendo a la calle y ejerciendo sus derechos de libertad de reunión y sus derechos de libertad de expresión de manera mayoritariamente pacífica y han sido reprimidos también. La declaración pública, nos damos cuenta de algunas de las protestas más significativas de los últimos 3 años, como las protestas en Nuevitas, las protestas en Maicí, las protestas en Caimanera, las muy recientes protestas de marzo de 2024. Hacemos un llamado de atención de varios patrones de represión que se mantienen contra las personas que están encarceladas por el 11 de julio, que están encarceladas por otras razones también, por razones políticas.
El documento expresa que la situación de derechos humanos en Cuba se sigue deteriorando, con un incremento en la represión y la criminalización de la disidencia.
Denunciamos otros patrones represivos como el acoso, vigilancia, citaciones policiales a activistas y defensores de derechos humanos, la vigilancia en domicilio de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, que se convierte en prácticamente en una detención arbitraria domiciliar, porque las personas no pueden salir de sus casas. Denunciamos también el uso de las regulaciones migratorias, este concepto utilizado para castigar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, para prohibirles su salida del país.
Amnistía hizo además un llamado de atención a favor de los presos políticos en Cuba.
Amnistía tiene un compromiso y cree firmemente en el poder de la solidaridad global, en el poder de que todas las personas en el mundo puedan unirse en llamados comunes y eso amplifique y multiplique las voces de aquellos que a veces no pueden ni siquiera hablar porque se encuentran en una condición de prisión por razones políticas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Comisión Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos envió el martes una carta al secretario de Estado Anthony Blinken pidiéndole que levante la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la carta firmada por el presidente de la Comisión Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Elias Zeidan exhorta al secretario Blinken a que levante la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y a que maximice el compromiso de Estados Unidos por el bien del pueblo cubano. Recuerda que en el 2021, cuando la administración anterior designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, su predecesor, Monseñor David Malloy, expresó su profundo desacuerdo, enfatizando la posición histórica de la organización a favor de la robusta cooperación bilateral para el bien de los pueblos estadounidense y cubano. Asimismo, Monseñor Zeidan expresó que en mayo del 2024, cuando el Departamento de Estado presentó al Congreso la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, a su organización le complació ver que, a diferencia de los últimos años, Cuba no estaba incluida en dicha lista. En mayo, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Blinken dijo que no hay planes para remover a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 3:09 avanzamos en informaciones de los Estados Unidos. Precisamente este país desarticuló una operación rusa que utilizaba cuentas falsas en las redes sociales con inteligencia artificial para difundir de manera encubierta mensajes favorables al Kremlin. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, tras una larga investigación, ha identificado y desarticulado una red impulsada por Rusia para difundir información y noticias falsas en varios países. Según los expertos, se trató de una maniobra que incluía un total de 968 cuentas, todas ellas de la red social X, así como dos dominios, el mlrtr.com y otanmail.com. Los usuarios de las cuentas del ex Twitter estaban vinculadas a correos electrónicos que se creaban desde estos sitios que a su vez operaban por medio de una compañía en Arizona, pero remitían directamente al Servicio Federal de Seguridad del Kremlin y al canal de televisión ruso RT. La interrupción de la operación rusa utilizaba cuentas falsas de redes sociales mejoradas con inteligencia artificial para difundir de forma encubierta mensajes pro-Kremlin en Estados Unidos y en el extranjero, como así también mensajes favorables al gobierno de Vladimir Putin y en contra del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien está en guerra desde febrero del 2022, cuando invadió su territorio. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, celebró el accionar del Departamento de Justicia y afirmó que se ha interrumpido una campaña de propaganda respaldada por el gobierno ruso con inteligencia artificial en la propagación de desinformación del país y el extranjero. El fiscal Garland prometió además seguir trabajando para eliminar todas estas redes. La supuesta operación, según los fiscales, fue organizada a través de una organización de inteligencia privada con sede en Rusia, con personal de los servicios rusos de inteligencia y un alto funcionario del medio de noticias Russia Today, ORT, con sede en Moscú y financiado por el gobierno. Un portavoz de RT no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La noticia llega 4 meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que los expertos en seguridad creen que serán blanco de ciberataques e intentos encubiertos de adversarios extranjeros para influir en las redes sociales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Mientras una gran mayoría de los demócratas en el Congreso apoyan la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección, a pesar del descenso en el índice de aprobación de su gestión y el desempeño que tuvo en el primer debate con su rival republicano, el expresidente Donald Trump. Los detalles con Héctor Contreras.
Los senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes se reunieron por separado a puerta cerrada el martes para discutir si deben seguir apoyando al líder del partido o implorarle que abandone su candidatura, cediendo el paso a la vicepresidenta Kamala Harris o algún otro candidato. Hasta el momento, solo 7 de los 213 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente que Biden abandone su intento de reelección. Luego de la reunión, algunos legisladores, como el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York, dijo textualmente, «Él será nuestro candidato y todos tenemos que apoyarlo», mientras que Shir Tanadar, representante de Michigan, puntualizó, «Creo que él es nuestra mejor esperanza para asegurarnos de que Donald Trump no regrese al cargo». Sin embargo, no todos los demócratas se mostraron complacientes con el respaldo a la campaña presidencial de Joe Biden. Para el representante por el estado de Washington y miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, fue alarmante observar el pobre desempeño del presidente en el debate y en un comunicado, el legislador demócrata agregó, el pueblo estadounidense ha dejado claro que ya no lo ve como un candidato creíble para servir 4 años más como presidente. Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump realizó un masivo evento en Miami, en el sur de Florida, y criticó a sus rivales políticos a quienes se refirió en tono burlesco, destacando las luchas internas del Partido Demócrata en torno a la habilidad física y cognitiva de Joe Biden como candidato a las elecciones del 5 de noviembre.
Mientras tanto, el Partido Demócrata de izquierda radical está dividido en el caos y sufriendo un colapso a gran escala, todo porque no pueden decidir cuál de ellos será el candidato. Todos son tan inadecuados para ser presidente como el somnoliento y torcido Joe Biden o la risueña Kamala.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research demuestran que tanto Joe Biden de 81 años como Donald Trump de 78 son considerados por los encuestados como muy viejos para desempeñarse como presidente de los Estados Unidos. El estudio asegura que los estadounidenses creen que la edad media de un mandatario debería ser de 55 años para su primera investidura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos en informaciones de América Latina. En Colombia continúa el operativo de búsqueda de 4 personas en la isla de San Andrés luego de que naufragara una embarcación con migrantes irregulares que se dirigía a Nicaragua. Jair Díaz, corresponsal de La Voz de América, tiene las declaraciones del capitán de fragata Guillermo Lozano, quien participa en la búsqueda de los náufragos.
Por mar y aire, autoridades colombianas continúan con la búsqueda de 4 personas que se encuentran desaparecidas desde el sector de Punta Sur a una milla náutica al oeste de la isla de San Andrés, luego del naufragio de la embarcación ilegal en la que se transportaban 20 migrantes con destino a Nicaragua.
Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica a la isla conocida como Cor Island en Nicaragua.
9 adultos y 6 menores de edad fueron rescatados en alta mar y un migrante asiático perdió la vida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó que tras el cierre de 4 puntos en la selva del Darién por parte del gobierno de Panamá, se prevé que aumente la migración por la isla de San Andrés.
Los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos.
Gustavo Azócar, representante de la ONG Milbe, compuesta por familiares de las 70 víctimas que han desaparecido por la migración en este punto desde 2022, hace un llamado para que no se tome esta ruta.
Porque es una ruta extremadamente peligrosa, mortal, que ocasiona este tipo de incidentes muy lamentables como el que lamentablemente ocurrió en el día de hoy.
Según cifras oficiales, en 2023, 533 migrantes fueron rescatados en alta mar en la isla de San Andrés. Y en lo que va del año ya son 170. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Venezuela ha llegado ya el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas. Los detalles con Radio 1.
El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas llegó a Venezuela tras la invitación del Consejo Nacional Electoral en el país y elaborará un informe interno para el secretario general sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de julio de 2024. El documento incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en el país. El panel está conformado por 4 personas y permanecerá en Venezuela hasta unos días después de los comicios. Sus miembros gozarán de plena libertad para reunirse con actores políticos y sociales, así como con autoridades y expertos electorales. A diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General, los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados.
Precisamente la Fiscalía de Venezuela está pidiendo a Colombia investigar un presunto plan para atentar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Carolina Alcante informa desde Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó cooperación a la Fiscalía de Colombia para investigar un presunto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, que fue denunciado por un grupo paramilitar colombiano. En un video, el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o los Pachencas dijo haber sido contactado por grupo de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar al gobierno. Un hombre encapuchado dijo que le solicitaron atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente Maduro, así como operar en caso de que sea reelegido en los comicios presidenciales del 28 de julio, infiltrándose en protestas y generando caos en las calles. El fiscal venezolano dijo que avanzan en la investigación.
Nos han ido aportando información que nos puede llevar a concretar en las próximas horas, conocer a ciencia cierta los nombres de estas personas que buscaron a este grupo terrorista.
La semana pasada Maduro pidió a Saab investigar la denuncia de los paramilitares.
Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos 1000 hombres para generar violencia en los estados fronterizos. Y cuando ellos griten fraude, el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela.
En días recientes, el gobierno ha señalado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude en las elecciones con el objetivo de promover violencia, pero la oposición insiste en que busca una transición pacífica por la vía del voto. Desde enero, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos, por lo que han sido detenidos varios dirigentes políticos cercanos a la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso de El Salvador aprobó el martes la 28 prórroga del régimen de excepción que está vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas que durante décadas aterrorizaron a la población. La prórroga se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Parlamento unicameral controlado por el Partido Oficialista y sus aliados. El gobierno argumenta que con el régimen de excepción ha acumulado 655 días sin homicidios y ha capturado a más de 81 mil presuntos pandilleros, incluidos los jefes de bandas criminales. Grupos nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de las personas al amparo del régimen de excepción y piden su derogación. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, abogó durante su visita a Bolivia por fortalecer el papel del Mercosur con una Venezuela incluida nuevamente. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pretende fortalecer el rol integrador y económico del Mercosur. Así lo expresó el martes durante una visita a Bolivia, un país que ingresó formalmente el lunes a este bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El mandatario expresó su deseo para que tras las elecciones en Venezuela del próximo 28 de julio, el país caribeño retorne al Mercosur, del que fue excluido en 2017 por una ruptura del orden democrático.
La normalización de la vida política venezolana significa estabilidad para toda América del Sur. Por eso esperamos que las elecciones transcurran de forma normal y que los resultados sean reconocidos por todos.
Lula también reiteró su rechazo a un intento de golpe militar que sufrió el presidente boliviano Luis Arce hace dos semanas.
No podemos tolerar ensoñaciones autoritarias y complots golpistas. Tenemos la enorme responsabilidad de defender la democracia contra los intentos de hacerla retroceder.
Horas después, en una reunión con empresarios de ambos países, Lula destacó el rol del Mercosur en las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque el entendimiento está estancado. Optimista anticipó que este año se firmará un acuerdo, pero reiteró que lo que falta es que los europeos se ajusten y que disminuyan las divergencias entre ellos.
3:22, noticias internacionales. Israel exhortó hoy a todos los habitantes de Gaza a evacuar la ciudad y dijo que persigue en combate directo a los militantes de Hamas. La agencia AFP tiene las palabras del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.
Israel instó el miércoles a evacuar la ciudad de Gaza. El ejército mantiene allí una feroz ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas tras más de 9 meses de una guerra que ha asolado el territorio. En los últimos días, las tropas israelíes reanudaron sus operaciones en el norte de la franja de Gaza, tras afirmar en enero que había desmantelado el comando de Hamas en esa zona.
Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel llevan 9 meses luchando, realizando su trabajo con dedicación, sacrificio y éxito, y los logros son muchos. Hemos eliminado o herido al 60% de los terroristas de Hamas. Hemos desmantelado los 24 batallones o la gran mayoría de ellos. Hemos recuperado a la mitad de los rehenes y estamos decididos a salvar el resto. Los servicios de seguridad y yo mismo a su cabeza, estamos decididos a alcanzar los objetivos de la guerra y a llevarlos a cabo.
En octavillas, el cuerpo armado instó el miércoles a todas las personas presentes en la principal ciudad de la franja a abandonar la urbe y dirigirse hacia el sur a través de corredores de seguridad. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que ya no hay lugar seguro en el territorio, gobernado por Hamas desde 2007 y donde el 80% de los 2.400.000 habitantes han sido desplazados. Según fuentes médicas, al menos 4 palestinos murieron el miércoles en bombardeos israelíes en Nuseirat, en el centro, y otros 2 en Jan Yunis, en el sur.
Y en España, la Iglesia Católica presentó un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales.
La Iglesia Católica Española informó el martes de un plan para reparar a las víctimas de abusos sexuales en su seno. El anuncio se produce ante la creciente presión del gobierno del socialista Pedro Sánchez a la Iglesia Católica, criticada por las víctimas por su opacidad y la falta de avances hacia las indemnizaciones para compensar a los afectados.
Hay víctimas que por la muerte de quien es acusado como victimario, por el paso del tiempo y la prescripción de los delitos, se encontraban con la puerta cerrada a la hora de poder abordar su situación. Nosotros hoy hemos querido abrir esta puerta para establecer un sistema de acogida, de reparación integral, más allá de lo que pueden hacer los procedimientos jurídicos, puesto que esas puertas están ya cerradas.
Según la Conferencia Episcopal Española, los obispos crearon un comité para evaluar cada caso y decidir el nivel específico de compensación, que empezará a funcionar cuanto antes, a ser posible, a partir de septiembre. El gobierno español propuso en abril la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas sufragado por la Iglesia. Y en un comunicado el lunes, el Ministerio de Justicia informó que el gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto por la Iglesia, porque no garantiza la reparación de las víctimas. Desde 1940, más de 2.000 menores habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos, según una comisión independiente auspiciada por el Parlamento español. La Iglesia encargó su propia auditoría, que contabilizó 2.056 víctimas, pero la Conferencia Episcopal Española emitió su propio informe, que da cuenta de 1.057 casos registrados, pero con solo 358 que llama probados o verosímiles. Varias organizaciones de afectados han denunciado que no han sido tomados en cuenta por la Iglesia para preparar el plan de reparaciones.
3,25, así va el mundo. Estados Unidos, Alemania, Italia, Países Bajos y Rumanía anunciaron en el marco de la cumbre de la OTAN que enviarán sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania tras la última oleada de ataques rusos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió en una carta dirigida a todas las fuerzas políticas del país construir una mayoría sólida y plural a medida que las conversaciones para formar un gobierno parecen estancarse tras las elecciones legislativas. Ruanda dijo que no reembolsará al Reino Unido los 284 millones de euros que Londres le ha entregado a Kigali en el marco del controvertido acuerdo para la deportación de solicitantes de asilo que entren al país europeo de forma irregular. Amnistía Internacional denunció que un tribunal de Emiratos Árabes Unidos condenó por cargos de terrorismo a 84 personas, 40 de ellas a cadena perpetua, en un macrojuicio que ejemplifica los abusos contra los derechos humanos en ese país. 3,26 minutos, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. Científicos estadounidenses investigan la posibilidad de que haya vida en mares extraterrestres donde existan fumarolas hidrotermales. Danilo Fuentes Cortés nos dice más.
En algunos puntos del fondo de los océanos en la Tierra hay fumarolas hidrotermales. Estas fuentes eyectan al mar flujos de agua desde el subsuelo marino, líquidos calientes debido a la actividad geológica de las profundidades. El agua expulsada suele ser rica en sustancias químicas que pueden sustentar una amplia gama de formas de vida. Los ecosistemas así creados tienen su base en la obtención de energía por procesos químicos y no necesitan la luz solar. De hecho, es posible que la vida en la Tierra comenzase ahí. Ahora bien, ¿hasta qué punto la existencia de fumarolas hidrotermales en mares subterráneos de otros astros podrían sustentar formas de vida? En un nuevo estudio se ha buscado la respuesta a esta interrogante. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Andrew Fisher, de la Universidad de California en Santa Clarita, Estados Unidos. Los mares subterráneos en otros mundos son más habituales de lo que se creía hasta hace pocos años. En nuestro propio sistema solar hay varios, por ejemplo, en las lunas de Júpiter y Saturno. A raíz de ello se han realizado investigaciones sobre cuestiones teóricas. Se trabaja en misiones futuras a ellos y hasta la ciencia ficción se ha hecho eco del potencial biológico de tales mares extraterrestres. Muchas líneas de investigación sugieren que algunos mundos con tales mares subterráneos liberan suficiente calor internamente para impulsar la circulación hidrotermal bajo sus fondos marinos. Este calor se genera por desintegración radioactiva, como ocurre en las profundidades de la Tierra, con calor adicional posiblemente generado por mareas provocadas por la proximidad de otros astros. En este nuevo estudio, los investigadores utilizaron un complejo modelo informático basado en la circulación hidrotermal tal y como se produce en la Tierra. Tras modificar variables como la gravedad, el calor, las propiedades de las rocas y la profundidad de la circulación de fluidos, comprobaron que las fumarolas hidrotermales pueden mantenerse en una amplia gama de condiciones. Si este tipo de flujos se produce en un mundo con mar subterráneo, podrían aumentar significativamente las probabilidades de que allí exista vida. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino tiene la historia de la canción de cuna.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna, pero ¿a
¿Acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que haya